Escuchas La Sala de Todas, tu puesta al día de periodismo feminista. El café está listo. Acomódate por ahí.
Hoy en La Sala de Todas escucharán Vivir en una calle sin nombre, que fue una colaboración de la Unidad Investigativa de Género con el podcast De Cerca del Centro de Periodismo Investigativo. En este episodio, nuestra compañera Laura Quintero nos cuenta la historia de cientos de comunidades a través de Puerto Rico que carecen de una dirección oficial para cada residencia. Si desean escuchar más episodios de este podcast del CPI, pueden buscar De Cerca en las principales plataformas de podcast y suscribirse. Nos escucharemos la semana que viene.
Estás escuchando De Cerca, un podcast del Centro de Periodismo Investigativo.
Cuando te piden la dirección, es posible que contestes con algún número de casa y el nombre de alguna calle. Pero no siempre es así.
Vamos a decir abandonada. Hay un palo de pana.
Pero la casa como es, porque hay una pintada de gris. Hay algo aquí pintado de gris completo, okay. Con unos bloques ornamentales blancos. Hay otra casa que tiene como unas, parece que tiene piedras en las paredes.
Mayra Cirino es líder comunitaria en Colobo, en el barrio Medianía Alta, en Loíza. Y en el teléfono está la fotoperiodista Ana María Bruña. Mayra le intenta explicar cómo llegar a su casa. El GPS no ubica la calle.
En la esquina de la izquierda hay una casa en construcción.
Sí.
Ajá, pues le vas a dar a la derecha.
En Colobó, como en tantas otras comunidades, los caminos no tienen nombre, las casas no tienen número.
Y le doy a la derecha, hay sí. Como unas matas de plátano y sí. Una casa como color beige.
Cada persona usa referencias distintas para que llegues a tu destino. Así lo hace Lidia Fuentes, en Villa Batata, otra comunidad de Loíza.
Entré por la ferretería Miranda, dobla así, dobla mano, luego a mano derecha, y en Los Coqueros, pues ahí me encuentro. Pregunta por Los Coqueros, todo el mundo sabe.
Y Carlos Quiñones, quien vive en Melilla, Loíza, también usa puntos clave para que llegues a su barrio.
¿Cómo llegas a Melilla? Pues mira, es cerca al límite con Río Grande, cerca de Acuática, después que pase el restaurante en Parrilla, entrando por la taberna de Bozo, ahora que está en negocio.
Cuando los vecinos de Colobó, Villa Batata y Melilla escriben la dirección física de su casa, casi todos ponen lo mismo: el número de la carretera y el kilómetro donde se ubica la entrada de la comunidad. No existe otra dirección para diferenciar cada casa o camino. Típicamente esto no es un problema. Los puertorriqueños siempre han confiado en las referencias para navegar por las calles o caminos sin nombre, especialmente en áreas rurales. Pero cuando se trata de una emergencia, el asunto puede ser de vida o muerte.
Positivo, en los buzones a la izquierda, la primera entrada a la derecha, la cuarta residencia a la derecha. La casa es azul y blanca.
Plan E, 01.
Mi nombre es Laura Quintero, periodista de la Unidad Investigativa de Género del Medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo. Y hoy miramos de cerca cómo la falta de dirección dificulta el acceso a servicios esenciales. Ordalis Pizarro vive en una casa de madera y techo de zinc que construyó con su esposo hace 12 años. Vive al lado de su madre y tío en la comunidad Colobó en Loíza. En su casa, vive con dos hijas menores de edad, dos nietos y su esposo, paciente de cáncer de pulmón. Al igual que muchos de nosotros, Ordalis recuerda muy bien cuando pasó María. El huracán se llevó parte del techo de su casa.
Tengo que trapos ahí arriba, tengo galones picados para que el agua corra para abajo, tengo cuatro toldos en el techo ahora mismo. Uh-huh. La cocina parece un colador, porque no lo voy a negar. El baño ni se diga, eso es un odisea. Se llueve, en el baño llueve más adentro que afuera. Si yo voy al baño ahora mismo que estuviera lloviendo, es como si tuviera una cascada.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, le denegó la asistencia después del huracán María. Ella apeló mostrando fotos de los daños. Finalmente, le dieron una ayuda para reponer los enseres y muebles, pero el techo sigue dañado. Cuando el huracán Fiona pasó sobre Puerto Rico en septiembre de 2022, la casa de Ordalis todavía tenía daños del huracán María. La falta de una dirección física le impidió tener acceso a algunos recursos y ayudas como las que provee FEMA. Usa diferentes direcciones postales de familiares porque no cuenta con dirección propia.
Para él casi siempre pongo la del buzón de la hermana de él y yo pongo la del buzón de mi abuela. Entonces, en unas ocasiones casi siempre pues, le dicen no porque ya hay otra persona usándola. Pues si la persona ya cogió la ayuda, pues yo no la puedo coger.
Esto fue lo que pasó después de Fiona. Ordalis buscó ayuda con la solicitud de asistencia de FEMA. Eran $700 que le hubieran servido para la compra de alimentos, medicinas o cualquier otra cosa que su familia necesitara. Esperó en fila durante aproximadamente hora y media. Cuando le tocó su turno, no pudo completar el registro porque el sistema de FEMA le decía que ya alguien había solicitado la ayuda usando la misma dirección.
Yo llené 3 veces y por la dirección nunca me lo dio.
La ayuda nunca llegó.
Y pues estamos en esa, tratando de sobrevivir como toda persona pobre. No quiero mucho, porque realmente yo no pido tanto para mí, sino para el bienestar de mis hijos.
El problema de la falta de dirección afecta más a las mujeres como Ordalis, de clase social pobre, madres y con familiares enfermos bajo su cuidado. La organización feminista Taller Salud hizo un censo de la vivienda comunitaria en Loíza en el 2021. No imaginaron que la falta de una dirección fuera a salir a relucir como una de las problemáticas que hace más vulnerable a la comunidad. Jennifer de Jesús dirige el programa de comunidad y liderazgo de Taller Salud.
Desde que pasó Ana María, nosotras hemos estado en la calle visitando gente. O sea, nosotros hemos visto de todo. Y algo que a mí me sorprendió fue el problema de las direcciones. Eso a mí me dejó, ¿what? Que ninguna de las entrevistadas, ninguna tenía una dirección.
Taller Salud encuestó a 366 personas y todas dijeron no tener dirección para su casa. El 65% eran mujeres. El 51% personas mayores de 60 años.
Ahí fue como, ahora empiezo a entender un montón de cosas. Porque cuando tú no tienes una dirección, tú no accedes a derechos humanos. Uh-huh. Es más, lo más crítico, cuando yo llamo una ambulancia al 911, porque alguien en mi casa tiene un infarto masivo, la ambulancia no sabe dónde llegar. No sabe dónde llegar porque no hay una dirección, no hay. Hay comunidades enteras que comparten una dirección.
Manejo de emergencia, buenas tardes, buenas noches.
Buenas, ¿cuánto es el asiento 1?
Te habla Rodríguez, 6901, caso médico.
Correcto.
Sí, envíalo, por favor.
6901, le envíe el caso ahora.
Así empieza el referido de un caso de manejo de emergencias municipal de Arecibo. La radiooperadora Luz Rodríguez contesta la llamada del sistema 911. Le refieren el caso de un adulto mayor, cuyo nombre omitiremos para proteger su identidad.
Ok, ¿dónde queda?
La sector de Arenalejo.
¿En Arenalejo? ¿En qué parte de Arenalejo? ¿Cerca de dónde?
Te digo que entre el cementerio y el correo.
Entre el cementerio y el correo.
Correcto.
¿Tienes algún número de casa, la residencia?
El paciente da el número de la carretera. Dice que su casa queda en la misma esquina. Aunque la calle no tiene nombre oficial, él colocó un letrero para identificar la calle.
¿Me puedes dar el color de la casa?
El hombre contesta que la casa es de un color claro. Añade que tiene estacionado dentro de la marquesina un carro grande color verde y que dejará la bombilla encendida para que le vean. Afortunadamente, los paramédicos llegaron en solo 8 minutos. Pero en otros casos, la falta de dirección retrasa el tiempo de respuesta. Y esto es común, se repite casi todas las semanas. Personas que llaman desde barrios a través de Puerto Rico, sitios sin una dirección que puedan nombrar y colocar en un mapa. Algunos dan el número de buzón que está en un área apartada y no en la casa. Los despachadores de emergencia tienen que volver a llamar. A veces, los paramédicos prenden la sirena de la ambulancia para ver si el paciente escucha su sonido. Le preguntan por teléfono, ¿me oye ahora? Para saber si están en el lugar correcto. La ansiedad de que los paramédicos se pierdan en su búsqueda de la residencia se repite en Loíza, como explica Neida Pizarro.
Y hubo una ocasión que se llamó la ambulancia para una persona que convulsó la carretera. La cuestión fue que se llamó la ambulancia y el muchacho pasó de la calle, volvió y viró, volvió y pasó. Le digo que literal él bajó y subió en tres ocasiones para luego entrar a la calle Melilla a recoger a la persona.
La Unión Postal Universal, que es parte de las Naciones Unidas, establece que tener una dirección debe ser un bien común público. En Puerto Rico, el gobierno no tiene una cifra exacta de cuánta gente pudiera no tener dirección física. Pudieran ser alrededor de 300.000 hogares o casi 1 millón de personas, según estima la organización sin fines de lucro, Aicasa PR. Ante la ausencia de un número de casa, mucha gente recurre al número de buzón. Pero los buzones también son compartidos a veces por decenas de personas de una misma familia. La profesora María Hernández, directora del programa Pro Bono de la Escuela de Derecho de la UPR, vio esto de primera mano cuando asistió a los residentes de Miñi Miñi en Loíza.
Cuando estábamos llenando los formularios no nos dejaba hacerlo, así que los estudiantes que estaban conmigo y yo pues dijimos, pues son residencias distintas, que reciben daños distintos por el evento atmosférico, ¿verdad? Son familias aparte, no son parte de una misma familia, así que nosotros podemos reconocer esas viviendas añadiéndole una extensión, la misma dirección, pero con una extensión.
O sea, pusieron un número o extensión al final de una dirección en común. Así los 30 residentes de Miñi Miñi que recibieron ayuda de la UPR pudieron remediar esta primera barrera para recibir los fondos de recuperación. Otras tantas personas que no contaron con ayuda no pudieron solicitar. Por ejemplo, Carlos Quiñones, de Melilla, en Loíza. Lo escuchamos al principio de este episodio dando direcciones para llegar a su hogar. Su casa todavía tiene filtraciones después de los huracanes María y Fiona, que no ha podido reparar.
En mi caso me pasó con la dirección de mi tía. Cuando yo quise reclamar, no me dejó por buzón. Y ahí lo dejé.
¿No solicitaste?
No solicité.
A causa de la dirección física, FEMA consideró como duplicadas 132.000 solicitudes de asistencia del huracán María. Una tercera parte tenía direcciones de áreas rurales con palabras como barrio, parcela, carretera o kilómetro. El resto eran direcciones de zonas urbanas que no precisaban la ubicación. Las direcciones duplicadas son una de las alertas que usa FEMA para detectar el fraude. El sistema en línea paraliza la evaluación de la solicitud hasta tanto pueda ser revisada. Según FEMA, tan pronto corroboran que se trata de una familia y casa distinta, la autorizan para que pueda procesarse normal. La agencia asegura que la gran mayoría de los casos considerados duplicados se resolvieron al validar las reclamaciones. Pero eso no significa que el caso es elegible para el pago del seguro público. El problema se repitió durante la pandemia del COVID-19, cuando el gobierno de Estados Unidos envió las pruebas caseras por correo postal. Lo cuenta Wilfredo Fuentes de Villa Batata.
No llegaban porque ya identificaban de que esta persona había recibido, porque como no tenemos buzones frente, hay 25 personas recibiendo la misma dirección. Y son y viven en diferentes casas.
¿25 dicen?
Puedo decir 25 en casa. Dame, al 338 estoy yo, está mi hermana, está Julito, está Yanira, está Luis Ramón, Monchito. El mismo apartado.
La información de ubicación de la residencia es además importantísima cuando trabajas desde tu casa. Liz Carrasquillo completa su ingreso mensual con el negocio de arreglo de uñas, pero una de las barreras que enfrenta es que las clientas puedan llegar allí.
Yo hago uñas y es bien difícil, siempre me manda para la otra calle o para la otra calle, cuando yo la pongo en la ubicación. Siempre tengo como que enviar videos o algo así para que lleguen exactamente aquí.
La tecnología de información geográfica o GIS que usan aplicaciones como Google Maps necesita datos de referencia como las direcciones para funcionar. El profesor de planificación Aurelio Castro ha estado trabajando con esta tecnología de GIS desde finales de los 80. Nos encontramos con él en su oficina de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
Actualmente, a grosso modo, hay dos proveedores de direcciones y de cartografía digital para el mundo completo. Entonces, estas compañías se nutren ¿cómo? Pues de los datos que tiene el censo, de los datos que tiene el municipio A, que tiene el B, que tiene el C, que tiene el D. No salen a levantar toda la información completa. Y cuando lo salen a hacer, ¿qué se encuentran? Lo que ustedes vivieron en Loíza. Señora, ¿dónde usted? ¿Cuál es su número, señora, de la casa? Es que yo no tengo número. Como nunca hemos planificado para esto, nunca hemos tenido un protocolo para construir las direcciones, porque nunca ha habido supuestamente la importancia de invertir sobre esto, no lo veíamos, pues tenemos el problema que tenemos ahora.
En algunos lugares del mundo han desarrollado alternativas con el uso de la geolocalización. Pero para compartir la localización por teléfono o cargar el mapa, se requiere señal de internet. Esta es precisamente una de las preocupaciones de Raúl Ríos, quien trabaja con la infraestructura de las direcciones. En el 2018 fundó la organización sin fines de lucro AICASA PR. Y Ríos plantea que cuando hay desastres como el huracán María, el sistema basado exclusivamente en la geolocalización podría no funcionar en lo absoluto.
Ahora imagínate tú estar en el medio de la isla durante una emergencia, en un asunto de rescate, y decirle, yo estoy buscando la latitud 1, 2, 3, 4, longitud 5, 6, 8, ayúdame con eso. En muchas situaciones no hay forma de que te ayude eso.
Algunas comunidades han tomado cartas en el asunto para resolver la carencia de dirección. Milagros Miranda tenía su floristería en un espacio al aire libre en la comunidad Melilla, en el municipio de Loíza. Todo el mundo paraba allí para preguntar cómo llegar a alguna casa.
Cuando pasó María, pues muchos empleados de FEMA, buscando a los residentes, se paraban allí a preguntar. Y uno pues le decía, pues cuenta dos muertitos, tres muertitos, la casa a la derecha de tal color, la casa a la izquierda.
En Puerto Rico le decimos muertos a los reductores de velocidad en las carreteras.
Y viene a mí la preocupación o el interés de que si la persona tuviera una dirección física con una casa enumerada, pues fuera más fácil para esas personas llegar.
Milagros le recomendó a la líder comunitaria de Melilla, Mari Parrilla, enumerar las casas para distinguirlas. Mari creó la lista de residentes y dio un número a cada una de las 100 casas de la comunidad. Los vecinos podían así usar ese número para identificarlas. Eso se hizo en Melilla y también en el sector Las Minas, donde vive Milagros, y en Miñimiñi, donde vivía su hija.
Cuando terminamos y habilitamos la casa para que ella viviera, yo decía, pero ¿cómo se llama esta calle? Entonces, pues, al lado vive una señora, en la entrada de esa calle, la profesora Alicia Cruz. Pues me muevo a la alcaldía a hacer la petición, me pidieron una semblanza de ella, la nieta lo trabajó, recogí la firma, porque había que recoger la firma con todos los residentes de la calle, todos estuvieron de acuerdo.
Miñimiñi tiene ahora la calle Profesora Alicia Cruz en honor a una maestra destacada de allí.
Estaban bien contentos. ¿Por qué? Porque nunca esa calle tenía nombre. Podían identificar su comunidad. En adición a eso, el que fuera Miss Cruz, la profesora Alicia Cruz, pues es mucho, mucho orgullo y satisfacción.
AICASA PR realizó una iniciativa similar en Vieques. Junto a la organización Vieques Love, trabajaron para que las personas eligieran qué nombre dar a su calle. La Asamblea Municipal aún no ha aprobado los nombres para darle carácter oficial. En Caguas hay 222 sectores pendientes de que se les asigne una dirección. Según el municipio, han confrontado dificultades porque la ley limita su jurisdicción a las servidumbres públicas y no todas las calles se han transferido al municipio como se supone. En Loíza, la Asamblea Municipal y la alcaldesa tienen ante su consideración una propuesta de un plan piloto para delimitar sectores, nombrar calles y asignar números a las casas. Para Raúl Ríos, se necesita atender este asunto a nivel de país.
Y es bien lamentable que tantos años después de María, la situación es exactamente igual a la que teníamos en María, y no hay programas ni fondos federales que estén destinados a resolver estos problemas particulares que se conocen de hace mucho tiempo.
En el 2018 y en el 2021, la Oficina del Censo de Estados Unidos convocó a desarrolladores de Puerto Rico para que diseñen alternativas al problema de la falta de direcciones. Uno de ellos fue Raúl Ríos. Las dos aplicaciones desarrolladas facilitarían que los municipios u organizaciones de base comunitaria, como Taller Salud, puedan nombrar las calles y enumerar las casas. Pero la implementación, a nivel local, no ha ocurrido.
Escuchaste de cerca un podcast del Centro de Periodismo Investigativo. Fue producido y narrado por Laura Quintero. El diseño de sonido fue de Nore Feliciano. La edición estuvo a cargo de Cristina del Marquiles, Luis Valentín y Carla Minet. La canción tema es El Arca de Mima. Suscríbete a nuestro canal de podcast. Para leer más historias y apoyar al CPI, entra a periodismoinvestigativo.com.